l'esperaves, aquesta, eh?
No, i m'ha encantat tornar-la a sentir. M'encanta.
Avui a Islàndia torna a sonar la sintonia amb què cada divendres entrava a l'estudi la nostra vedet intel·lectual, Bob Pop, eh? Fins que un dia Bob Pop ens va agafar i ens va dir que durant un temps no podria venir perquè havia d'escriure una sèrie sobre la seva vida. Doncs bé, era veritat.
No ens va mentir.
I no només això, sinó que aquesta sèrie s'estrena demà. Es diu Maricón Perdido i la podreu veure al canal TNT en obert. Una sèrie que té molts salts en el temps, que va des de l'assetjament que patia a l'escola, com diu ell, per gordo, marica i empollón, fins al descobriment de les saunes gais, una violació al Parc del Retiro, el diagnòstic d'esclerosi múltiple i una relació molt dolenta amb els seus pares. En fi, de tot això, de tota aquesta vida del Bob Pop, n'ha fet una sèrie fantàstica i abans de l'estrena el Bob Pop m'ha convidat al seu pis del centre de Barcelona. A mi i a un altre home que coneixeu tots.
Despacio y que evita pasar por el patio. Ese chico que ya esconde alguna cicatriz.
Hola, Bob.
Hola, Albert.
Explica'm quan el primer dia que vas conèixer aquest home que tenim aquí amb nosaltres avui.
Pues fue en la prueba que me hizo Andreu para posible colaborador de En el Aire, que estaba en Andreu y era una mesa en un polígono de aquí de Esplugas. Y me senté en la mesa con él y lo primero que pensé fue, mira, me da igual que me cojan o no me cojan, pero ya voy a estar un rato sentado con Andreu Buenafuente y Berto Romero, con lo cual ya me compensa. Y ahí fue cuando la verdad es que nos conocimos y que charlamos.
¿Qué vas a pensar de él cuando lo tenías al costat?
Que era muy listo, pero ya lo sabía porque le había visto en la tele. Y porque además hacía una sección en TV3 en un programa donde hablaba de prensa y hablaba de mi bien, con lo cual no podía pensar otra cosa.
Berto, ¿qué tal?
Molt bé, molt
tu recordes aquest dia? O...
Sí, i tant.
Tu coneixies, o sigui, Bob, abans d'aquesta trobada, què sabies del Bob Pop?
No, crec que no en sabia res. Havia parlat d'ell a una secció de televisió, però perquè vaig parlar de la notícia en qüestió i a sota posava firmat Bob Pop i llavors vaig parlar d'ell, però no coneixia res més. A mi em passa sovint això, que la gent creu que sóc més llest del que sóc. Crec que és per les ulleres i perquè llegeixo molt bé el prompter de la tele, que això sí que ho tinc. Llavors sempre sembla que parlo molt fluid i ja està. Però a mi recordo aquella primera conversa que em va semblar una persona molt interessant. Tot el que deia tant l'Andreu com a mi, ens vam quedar una mica com un conillet davant dels faros d'un cotxe.
Pensant, aquí
sí,
hi ha alguna cosa,
aquest
no?
Aquest tio mola molt el cap que té. Crec que ens ho vam dir així quan vam acabar.
Sí, además me dices algo muy bonito que fue... con el tiempo, ya cuando éramos amigos, que entre los dos dijisteis, a ver, queremos a este tío, no sabemos para qué, pero le queremos. Con lo cual me parece muy bonito, sobre todo el no saber para qué.
I ara arriba un moment, han passat moltes coses entre mig, no? Això què deu fer? 5 anys?
6-7 anys.
6-7 anys, i ara arriba un moment que tu fas
solo?
Una...
Sí, solo.
I tu la sensació que te conozco des de hace
no, más? Però és que ha sido muy intenso.
Vale.
I arriba un moment, deia, que fas una sèrie sobre la teva vida, aquest Maricón Perdido, no? I dius, jo vull que hi hagi Alberto aquí, però vull que hi hagi Alberto en una posició molt important.
Sí. Es que, de hecho, si Berto... O sea, Berto tenía que estar primero para decirme si había serie o no había serie. A mí TNT me propone la serie, entonces me preguntan, ¿tienes productora? Y yo, pues, a ver, la que conozco y con la que trabajo es el Terrat, con lo cual lo voy a hacer con ellos claramente. Y además quiero que esté Berto desde el inicio, es decir, que yo le cuente a Berto lo que tengo en la cabeza y que él me diga si ve que hay una posibilidad de serie o no, y que trabaje conmigo mano a mano como sparring, que yo le vaya contando mis mierdas y mirarle la cara, y si él arruga el hocico, pues ya sé que no.
I això ha passat, és a dir, hi ha hagut alguna línia de guió que tu hagis escrit i que aquest senyor digui, això no.
I esa línia no està. Porque a mí, Berto, además de parecer muy inteligente, me parece una de las personas con mejor criterio del mundo. Y más honestas y sinceras. Sin llegar nunca a la mala educación, que eso es muy importante.
¿Cómo fas, Berto, per dir, hostia, Bob, això no?
No sé, és maquíssim, això. És quasi d'epitafi, no?
Sí.
Era muy honesto, pero sin llegar a la mala educación.
¿Ves? Precioso.
Fixa't, que tinc davant el Bob, Alberto, dues persones que heu escrit sèries d'alguna manera sobre les vostres vides, no? I penso, clar, som fills, no ho sé, en el teu cas, no ho sé tant, Berto, però tu, per tal com pintes els teus pares, som fills d'unes generacions, d'uns pares que no parlaven de les seves vides.
Mm-hmm.
I ara resulta que...
Sí, jo també.
Ara resulta que venim uns fills i no fem res més, o diguem-ho ara, sí. estem explicant les nostres vides. Per què? Què ha passat? És precisament també per contraposició amb aquests pares, que mai parlaven de res, ni de sentiments, ni de res que se li semblés?
Seguro, y para mí es contraposición también de muchos años estando callado por miedo a que me pillaran la pluma, y por miedo a decir lo que no quería que se me escapara, y por miedo al rechazo. Yo creo que he sido muy injusto con mis padres en la serie, y en la vida, seguro, pero tenía que contar cómo yo me sentí y cómo yo lo viví. Entonces, probablemente estoy hablando en su nombre y no tengo derecho, pero ¿qué le vamos a hacer en mi serie? Que haga mi madre una, porque mi padre no está vivo, pero mi madre que se ponga a hacer una ya, que está aburridísima.
¿La vis, la teva mare, la serie?
No, ni creo que la vaya a ver. Mi madre no ha visto nada de lo que yo he hecho. Mi madre no sabe muy bien lo que hago. De hecho, mi madre, cuando mi hermana le dijo hacer una serie, su llamada fue, pues una serie sobre tu vida, pero ¿tú qué vida tienes para hacer una serie? Y entonces ya ahí dije, jo, mamá, siempre estás a la altura. Realmente, siempre alimentas el mito.
Però han passat els anys i encara així, eh?
Sí.
Que fort.
Sí, sí. De hecho, lo que he conseguido con los años es cada vez hablar menos con ella. Es decir, protegerme de todo lo que es hablar con ella cada vez, porque sigue siendo una figura mundial.
I el teu pare, què creus que diria si veigués la sèrie, si estigués...
Nada, porque mi pare era experto en silencios. Era lo que mejor se le daba.
Venim d'aquests pares, no, Berto? Amb totes les diferències entre els seus i els teus i els meus, però això d'uns pares que... del silenci, segurament, no?
Sí, en el meu cas, i el que vaig plasmar a la sèrie, crec que és molt... no hi ha tant de conflicte, és un conflicte potser més quasi interior, no? De reflexionar com veien ells la vida i com la veig jo. En el meu cas era sobre el tema de la paternitat, però sí que crec que és una generació molt, molt diferent. A mi em sembla que, que nosaltres som molt més reflexius, com a mínim, o potser coincideix que som nosaltres dos i la resta no, i si se la sua tot, no? Però, per exemple, a mi em fa l'efecte que ells mai, els meus pares mai van fer l'exercici de pensar... ¿Y el niño estará bien? ¿No? ¿Qué? ¿El niño estaba bien?
La tira.
Tenía un plat a taula i podia estar escolaritzat. També els meus pares venien d'una vida que era molt, molt menys sofisticada, no? Mm. Nosaltres, en canvi, tenim els problemes dels que tenen la panxa plena, no? I ho expressem així. Però a mi em fa l'efecte també que és el signe dels temps, no? L'autoficció... està molt relacionada amb les xarxes socials, en parlar des del tu. Vivim l'època del jo, tot és jo, com veig el món, com sento el món, tots són sentiments, són tot percepcions personals del món que s'han de respectar i s'han d'exhibir i d'expressar. I a mi em sembla que és una eina molt contemporània perquè és el nostre moment.
Però al mateix temps, quan estem veient la teva sèrie, o quan estem veient ara la sèrie del Bob, el Maricón Perdido, estem pensant també sobre les nostres vides. És a dir, estem veient la del Bob, però hi ha aquesta cosa del mirall que dius, hòstia, si jo m'hagués hagut d'enfrontar el que es va enfrontar el Bob, com hauria reaccionat o com hauria sigut? O els meus pares s'assemblaven d'alguna manera a aquests pares?
De hecho, yo creo que hay mucha gente que vivió eso, a lo mejor no desde el mismo lugar que yo, pero desde el conflicto, desde la soledad, desde... Entonces, al final, lo particular y lo que dice Berto de la cultura del yo está bien, pero esa cultura del yo se va acumulando y al final acaba conformando nosotros. Y yo creo que eso es muy importante porque estamos también dibujando un momento de reflexión de toda una generación y más allá ya que una generación de gente que de pronto tiene el tiempo y la barriga llena, como ha dicho Berto, para decir quién soy, dónde soy, cómo viví todo esto, cómo salí de todo esto, no con intención de explicar a la gente cómo sale de las cosas, porque no hay dos casos iguales, pero sí con la sensación de que hemos vivido cosas parecidas, pero es decir, en mi caso, porque el protagonista que soy yo es gordo, maricón, empollón, pero seguramente puedes coger una niña gorda, heterosexual, y vive lo mismo, un chaval pelirrojo. Seguro que Pablo Motos ve esto y se siente súper identificado en su infancia, porque también era raro y estaba solo. Y entonces, a lo mejor, por eso Pablo Motos se ha convertido en Pablo Motos y yo soy una buena persona.
Vinga, ja està, no? No hi surt, Pablo Motos a la sèrie, això ho hem de dir, eh?
No, no, no.
No, no, no. Hi ha cap cameo.
No, no, no tenen els pressupostos.
Era una de les coses que elimina, ¿verdad?
No, pon els tachones de Berto.
Això no. Per qui no?
Escolta, Berto, què t'ha impactat tu de la vida del Bob que explica a la sèrie? Perquè, hosti, jo és una, trobo que és una sèrie que trasbalsa una mica a veure-la, saps? És una sèrie preciosa, és una sèrie que crea bellesa des d'uns llocs molt difícils, no? Des d'unes situacions complicades que ha passat el Bob. A tu què és el que més t'impacta de la biografia que apareix a la sèrie?
És que, curiosament, em deu passar una cosa similar al que li passa amb ell, amb el relat de la seva pròpia vida, que em distancio una mica. I quan treballes amb aquest material i estàs pendent de, pues, de que tingui intensitat o ritme o de canviar una cosa perquè encaixi amb la història, al final és un material de treball que et distancies, no pots evitar. Llavors jo ho veig i no estic pensant, hòstia, això li ha passat al meu amic. No, estic veient la sèrie, estic veient també l'acte artístic que ell ha fet amb la seva pròpia història. I crec que aquest és, a més, un element molt, molt important de la sèrie. És una sèrie que li importa més això, el relat, com explicar la teva història, com reescriure la teva història, com entendre-la, com convertir-la en una eina per millorar-te o per alliberar-te o per recórrer un camí o per intentar modificar els teus records, parla més d'això que no el relat descarnat o cru del fet en si. Llavors em costa molt, de vegades la miro i algú em diu, hòstia, això li ha passat al Bob, i jo els dic, no ho sé, la veritat, és que no ho sé, i fins a cert punt m'importa també poc.
És que això és molt bonito, perquè en tot el procés d'escritura, preescritura i ja escritura de guiones, Berto, nunca me pregunto si lo que contaba me había pasado o no de verdad. Y a él le pasaba como a mí, le importaba la historia que estábamos contando, pero que fuera todo real, que fuera inspirado en algo real, que fuera nunca me preguntó qué te ha pasado, qué no te ha pasado, hostia, esto te ha pasado de verdad. No, nunca.
Es que no lo sé, realmente no lo sé. Hombre, cuando veo la serie que al personaje le diagnostican esclerosis, ya
sospechas que eso pasó.
Sospecho que eso tiene que ir por ahí.
Sí, sí, sí.
Pero vamos.
Que no soy tan creativa.
Tio, aquí peu a terra, eh?
Sí, sí, sí.
Deies l'altre dia en una entrevista al País que segurament, com que a causa de la malaltia no puc mirar molt cap al futur, sí. Doncs mira, el que faig és anar enrere, no?
Sí, eso ha sido una reflexión que me ha venido después, ¿eh? Que claro, yo no puedo imaginarme mi futuro en este momento, es súper, que ha pasado mucho durante la pandemia, que yo me os miraba a todos ahí viviendo la incertidumbre y me sonreía para mis adentros, mientras acariciaba un gato negro en mi silla de ruedas, decía, pues es esto, y esto es cada día. Entonces, sí, de repente es esta posibilidad de, bueno, no puedo imaginar, voy a imaginar o voy a ir a mi pasado a ver cómo puedo jugar con él, porque el futuro no es un elemento que me pueda servir como ficción, porque estoy perdidísimo en él.
El títol és teu, Berto?
No, jo sóc molt dolent posant títols, crec que sóc dels pitjors de la Unió Europea.
És d'Andreu.
Poso molt mal, sempre títols terribles, és d'Andreu.
El Mira lo que has hecho és teu? O...
No, és de, se'l va inventar, crec, el Domingo Corral de Movistar.
O sigui, tu ja ni ho proves, diguem. De
però ho provo, però malament. Jo tenia, per la meva, em sembla que tenia un que era Jo soy tu padre. No estava mal, però...
No estava mal.
Però et van dir no, però... Berta, no.
No, la gent deia, hòstia, no acaba d'encaixar... La gent és molt educada amb mi, eh? No em diuen...
La mierda.
Això és una merda, no.
Quan tractes la gent amb educació, com et deia el Bob, també et torna educació,
sí,
no?
Sí, i però va ser l'Andreu. L'Andreu, la veritat és que la toca molt amb els títols. No sempre, també, eh? No és una no figura mítica que també la
però caga. Però en aquest cas...
En aquest cas va estar molt bé. Crec que va estar molt bé.
Inicial? O sigui, hi havia títol abans d'haver guió?
Havia
no?
Títols que jo planteava que eren muy redichos y muy pedantes, como yo. Y entonces Andreu se leyó los primeros guiones y me dijo, mi abuela decía esta frase, maricón perdido, que es muy fea. Y dije, pero esto es maravilloso. Me chifla, me lo quedo, me lo das, me lo regaló y me parece el único título posible ahora mismo.
Escolta, hi ha un escenari que apareix molt a tots els capítols, o pràcticament a tots, que són les saunes, diguem,
sí.
No?
Jo soy una autoridad en saunas.
Doncs m'agradaria que m'il·lustressis una mica.
Es que yo he pasado muchas horas en saunas gays. Entonces, es lo que hablábamos antes, de hablar del material que conoces. Yo sentía que en la ficción, sobre todo española, no estaba muy bien con todas las saunas. Y las saunas tienen un protocolo, unos códigos, unas formas que me parecían muy cinematográficas, muy de contar en audiovisual, con lo cual me encanta contarlas. Además, salen en dos ocasiones, una como realidad y otra como ficción construida a partir de esa realidad. Uh-huh. Y sí, es que en una sauna es fascinante. Además,
¿cómo es? A ver, explica.
A ver, una sauna es un... Hace mucho que no voy, pero lo que recuerdo, con agrado además, es que es un microcosmos, es decir, es un lugar donde hay unas reglas no escritas, donde tú llegas, te desnudas, te pones unas chancletas, una toalla a la cintura, una pulserita con unas llaves, y vas a un sitio muy oscuro, por suerte, porque si algún día es una zona con luces encendidas, te das cuenta de que hay como colonias de ácaros manifestándose, ladillas ensindicadas, o sea, es todo realmente... De hecho, yo a las saunas iba bastante chuzado. Me acuerdo una época en la que me hice abstemio, que fue con un amigo con el que iba también a saunas, y fuimos los dos sin beber, y cuando salimos dijimos, nunca más volvemos sobrios a esta sauna, porque es que es asqueroso, realmente te da una bajona. Pero cuando vas un poco piripi, vas allí, entonces tú estás absolutamente indefenso con tu toalla, con un montón de señores que sabes que van a lo mismo que tú, donde... Hay una cosa muy interesante y es que no hay códigos sociales, es decir, no tienes ropa para saber de qué extracto social vienes. Por ejemplo, yo siempre dudaba, ¿llevo gafas? No llevo gafas, porque si llevabas gafas ya parecías un poco empollón y con pluma y no, entonces tienes que quitarte las gafas, con lo cual yo además no veía a los señores que me zumbaba en las saunas, que estaba muy bien, porque yo siempre me iba contento. Entonces yo he pasado ahí muchísimo tiempo y sobre todo he pasado muchísimo tiempo sin tener éxito, porque ligaba muy poco, porque además yo tuve la mala suerte de que yo llego al mundo, la mala y la buena suerte, yo llego al mundo gay antes de que se pongan de moda los osos. Entonces yo, como gordo velludo, soy la purria. Nadie me hace caso, porque era un momento de cuerpos musculados, efebos como de muerte en Venecia, y había un señor que metía un felpudo, así como una bolita de pelo, que nadie me hacía caso. Entonces, ese tiempo que no me hacían caso, yo estaba allí mirando y pensando, imaginando, entendiendo los códigos, las miradas, y entonces todo eso me vino muy bien para luego poder escribir sobre eso. De hecho, tengo una novela entera que transcurre en una sauna, porque es que me parece un universo fascinante.
Mm-hmm. Estàs d'acord, Berto, que és un univers fascinant també per desconegut, no? Com tants universos d'aquests que molts no coneixem, no? I...
És que precisament a mi m'interessava molt, i crec que li vaig dir en alguna ocasió, sí. M'interessa molt veure això, perquè no... Els heterosexuals que no anem a saunes, gais, i fins i tot les saunes només com a sauna tampoc ens interessen gaire. A mi em resultava fascinant veure-ho. I crec que està retratat d'una forma, no sé si realista, tu me lo diràs.
Sí, traté de que fuera lo más realista posible. De hecho, el director Alejandro sí había estado en sauna, pero el actor, el protagonista... No. Entonces yo también hice un proceso previo de explicarles...
Un tutorial, ¿no?
Un tutorial de cómo se mira una sauna, cómo apartan la mirada, cómo soportas la humillación... Todo eso está ahí, yo lo expliqué muy bien, pero porque tengo autoridad en esto.
Que tampoc és un... O sigui, jo he pensat, quan veig la sèrie i entres a la sauna... i dic, hòstia, ja està, el refugi del Bob, no? A part dels llibres, mm-hmm. o a part de Bowie, o sí. A part d'escriure, a part de l'avi, que també és sí. Una figura molt, molt mítica per tu. I molt... Però dic, mira, aquí no li pot passar res amb una sauna. I també
claro, pot passar amb una sauna, cosas. No? És que és una cosa de la que jo hablo també en la sèrie.
És com amenazante.
Sí, bueno, en realitat, quan estàs allí, assumes que te puede pasar de todo. Pero realmente es más seguro que irte de cruising al retiro, también eso lo cuenta la serie, pero yo cuento mucho que para mí fue muy raro llegar al mundo gay en el momento en el que llego, porque yo venía del pueblo, como la marica del pueblo, y pensaba, pues ahora y había leído en libros y visto en películas así de manera casi furtiva, que había como lugares gays donde iban los gays, y yo de verdad que pensaba que el primer día que iba a entrar a un bar gay, iba a abrir la puerta y iba a haber una banda municipal, señores abrazándome, un montón de globos, confeti, y un letrero que dijera bienvenido. Y me di cuenta de que no, que eran todas unas estiradas y que además no me hacían ni caso, no querían follar conmigo porque yo estaba gordo. Y seguramente porque tenía un discurso pues muy pedorro de qué has leído últimamente. Entonces esas cosas no se pueden preguntar en la sauna, esto lo tienes que aprender. Y entonces, claro, también fue un lugar de, coño, pues aquí tampoco encajo, pues a ver qué hago ahora. Que yo también tengo que decir...
No puedes entrar en una sauna demanant que has leído últimamente.
Ya, pero es que yo era así de pava. Perdona, yo con el tiempo ya he aprendido a hacerme un poco más la boba, pero en ese momento yo decía, ¿qué tengo? Cuerpo no tengo, pues tengo un intelecto fascinante. Te voy a seducir con esto. También tengo que decir que yo muchas veces cuando echo la vista atrás pienso, joder, qué suerte tuve de lo tarde que rompí a follar, de cómo viví el rechazo, porque probablemente eso me salvó de haberme infectado de VIH-Sida. Porque era la época, yo ya cuando empecé a follar ya lo hice siempre con condón. Uh-huh. Pero si hubiera roto antes, si hubiera sido un muchacho atractivo, probablemente ahora estaría con otra enfermedad crónica en el cuerpo, con lo cual imagínate el kit.
I anar del poble aquest, que no sé quin poble és, però que surt a la sèrie a prop de Madrid, teòricament, sí, diguem, és fàcil arribar a la capital, però bueno, és una mica lluny. Anar fins a Madrid, això va ser un canvi important per tu?
Completo. Y de hecho la serie lo cuenta muy bien, porque además, fíjate, en el último capítulo de la serie, no voy a hacer un spoiler, pero yo cuento algo que no había contado nunca a nadie. Y es la razón por la que yo me voy del pueblo, la auténtica razón por la que me voy del pueblo. Y para mí irme del pueblo y ser muy pesado con mis padres era fundamental. Porque necesitaba una vida nueva, entender que podía estar en un lugar donde me sintiera mucho más libre y pudiera hacer lo que quisiera. Hay una cosa que nadie sabe, pero cuando yo empiezo la universidad yo me cambio de nombre. Y no me llamo Bob. Yo me hago llamar Berto.
No.
Sí, que esto Berto no lo sabía, o creo que sí lo sabía, no lo sé. ¿Lo sabías?
Creo que me lo dijiste una vez, sí.
Y yo soy primer año de carrera como Berto.
Y entonces bueno, hay gente... Roberto, tú dices claro, Roberto, ¿no?
Berto, exacto, y hay gente que Berto. Todavía, que me conoció en esa época, me ve y, hola Berto, y yo pienso, madre mía, qué loco todo.
Y ahora mira... Amb l'altre Berto.
Ah, el bueno, con el Berto bueno.
La Tamara Buena.
No? Claro, dice bien no quedarme con ese nombre porque ahora seríamos el Berto bueno con la Tamara Buena, la Tamara Mala. Exacto.
Ja m'has dit que no li havies preguntat res, però no li has ni preguntat si és veritat que els seus veïns eren els Pecos?
Sí, això sí.
Això sí.
Sí, sí.
Vale.
Això sí.
I?
És verdad. Mis vecinos eran Javi y Pedro, y su madre Carmen, y su hermano Miguel. Y eran encantadores. Y es verdad que las
fans... ¿Y has mantingut el contacte?
No. De hecho, yo...
Home, però muy... ara sí, perquè amb la sèrie, quan bueno, vegin això...
Si me llaman, encantado, si no se van a insultarme. Pero, además, no, yo tenía muy poco contacto con ellos porque, bueno, porque mis padres eran muy de no molestes a los famosos, tal, tal. Y yo era muy obediente. Pero es verdad que la relación que muestro con las fans, yo que apenas tenía amigos en el pueblo, yo cuando estaba muy aburrido en mi casa de estar con mi mundo interior, pues me cruzaba la calle y me iba a pegar la hebra con las fans. Y yo ahí ejercía como... un aparente poder de soy vecino de los Pecos, aunque no les conociera mucho más que ella y les viera por ahí de buenas tardes, voy a comprar el pan.
Mm-hmm. Berto, aquí estaria bé que hi hagués també l'Andreu, no? Perquè, clar,
no es pensi.
No, falta.
No creguis.
Trabajamos muy bien sin
no,
él,
no creguis, no creguis.
No, pobre.
Voldries explicar coses, ell.
Quin és el paper de l'Andreu, diguem, amb la relació amb vosaltres? No sé si és exactament el mateix amb el Berto, amb el Bob, però vull dir que què és l'Andreu? Perquè no és només el jefe, no?
En relació amb aquest projecte o en general?
En relació en general, no?
L'Andreu, després de tot aquest temps, per mi és un amic amb qui treballo. Llavors tenim també diferenciat això. És un amic, però també és el senyor amb qui treballo. I és l'Andreu Buenafuente. Saps? És que ell té com una òrbita. Ell és com un planeta i té sistema gravitatori, té òrbites... té un moviment rotatori al voltant d'altres astres i fa la seva cosa. Llavors, de tant en tant, ens anem com xocant un amb els altres, no? Anem tenint punts de coincidència i ell està sempre doncs, una mica per sobre de tot, mig assabentat, mig no. De sobte arriba i et tira un títol, et fot una empenta. És com un ens que va passant i va portant coses, però això que pot semblar una mica fred és molt interessant perquè també et dona molta llibertat perquè tu facis no és un productor actiu pesat que està intentant imposar el seu criteri. Ell sempre deixa que la gent que té a la vora s'expressi el més lliurement possible i així és com funcionem
i sobretot és molt bon espectador. O sea, yo con, no hubiera escrito esa serie, no solo si no hubiera estado Berto Mirados, ni si Andreu no me hubiera dado voz. Entonces alguien, yo cuando hacía el programa, la sección con él, él nunca sabía lo que yo iba a contar, y para mí él era mi primer público. Entonces Andreu es un público excelente, y luego es que además luego él, además de público, es alguien que te anima, que te acoge, que te da posibilidad para hacer las cosas como las quieres hacer, que se mete poco, como dice Berto, pero que si lo necesitas está ahí. O sea, yo creo que también hay una relación de amistad, pero también de... Yo le considero un mentor, un maestro en muchos, en muchas coses.
Ella et dona molta confiança i després, doncs, tu li dones el que aconsegueixes.
Llavors... Clar, que és difícil a vegades és juntar tant talent sense que el talent se'n vagi. És a dir, aconseguir reunir talent al teu costat, no? Que jo crec que això és un dels mèrits que ha tingut sempre l'Andreu, no?
Sí, però han passat moltes persones amb talent per la vora de l'Andreu i alguns encara hi som a la vora, altres marxen, tampoc, saps? No, són persones i tampoc són objectes que els puguis tenir a casa i, o si no ve una mudança i se'ls enduen. Això depèn. I també hi ha gent que també crema unes etapes, llavors necessita marxar i veure altres persones. En el meu cas, per exemple, la proximitat de l'Andreu mai m'ha cremat, no? No sé com explicar-t'ho. No, això era una pregunta que a mi, en el meu cas, sempre era recurrent quan començava. Era, bueno, i quan li trauràs el lloc, o quan marxaràs, o quan faràs la teva productora, o quan... Jo què sé, tio, jo no he necessitat més espai per treballar lliurement que el que ell em dona. Llavors,
jo crec que és al revés. O sea, jo creo que si algo le puedo reclamar es como más presencia. O sea, yo cuanto más presente esté, mejor. Siempre. Pero él es súper respetuoso con eso. Y entonces, a veces somos todas tan educadas que se nos olvida decirnos, oye, no, es que quiero que estés más cerca. Que no, tú nunca molestas. Y es verdad, Andreu tiene una cosa muy buena. Y es que nunca molesta. O sea, es verdad. No,
pueden decir muchas cosas de Andreu, pero
nunca molesta. Igual que Berto, te puedo decir cualquier cosa con buena educación, Andreu nunca molesta. O sea, todo lo que dice.
¿Que Alberto molesta más?
Nunca.
Ah.
No.
Bueno, si però... s'ha juntat gent que no molesta.
És que això ho hem dit de l'Andreu, no podem donar la mateixa característica als dos. Per l'Andreu seria nunca molesta i per mi dice les coses con educación.
¿Ves? Son dos cosas preciosas.
Ordenem, si no sap greu, ordenem una mica això.
Però també ho veus per epitafi, això de l'Andreu. Nunca molesto.
No, jo parlo dels meus epitafis. Parlar dels epitafis dels altres ho trobo de mala educació i jo no ho treballo, això.
Ara, mira que rodó. És estrany, Bob, veure dos actors que fan el paper de tu, que a més ho fan fantàstic tots dos i...
És superbonito. És superbonito perquè, además, en ningún momento quisimos que fuera una imitación. O sea, yo les di toda la información sobre mí que hiciera falta y además... Luego había una cosa que era muy rara, ¿eh? Que yo estaba en el set rodando con ellos con mi sillica de ruedas. Que yo decía, oye, no me miréis, como qué pena voy a acabar así. Maricones, que es que yo soy otra cosa. Con lo cual vamos a olvidarnos de esto y vamos a meterle caña. Y dadme lo que vosotros interpretéis de lo que estáis contando. Conjuntemos vuestras experiencias con las mías y de eso construyamos. Y yo creo que lo que han hecho ha sido precioso.
¿Tú intervenías, por ejemplo, para decir, no, esto yo nunca lo haría?
Sí.
¿Sí?
Sí. Yo era un coñazo. Sí, no, porque para mí era muy importante mantener el tono. Es un tono en el que nunca cayera en el victimismo, en que hubiera un punto de ironía, un punto de atrevimiento, un punto de frescura, que yo quería pensar que era yo. Porque luego es otra cosa, que yo estaba tratando de dibujar en pantalla con dos actores alguien que yo creía que era yo. Yo me acuerdo un momento con Carlos, el que hace de mi mayor, que un momento tuvimos una bronca y dije, Carlos, es que me estoy cayendo muy mal. Y entonces era mi forma de explicarle, no hagas así esto porque es que me estoy cayendo muy mal como tú me estás mostrando. Y para mí era una responsabilidad no caerme mal.
Es que la peripècia és complicada, ¿eh?
Claro.
En el meu cas era molt més fàcil perquè feia jo de mi. Llavors, però tenir a dos versions de ti mismo...
Era muy difícil.
Muy complicado.
Y llavors hi ha aquella frase de l'Andreu que a l'últim capítol diu, hombre, déjate bien,
eso es muy bonito.
¿Tu creus que s'ha deixat bé a la sèrie, al Bob?
Jo crec que sí, perquè no tenia cap intenció de fer-ho. I això es nota a la sèrie. El problema és quan tens intenció de deixar-te d'alguna manera, o bé o malament, o pintar-te d'una determinada manera. A mi el que més m'agrada de la sèrie és com ell es dibuixa, o dibuixa... fa una obra d'art sobre la seva vida, sobre els seus records, i no hi ha pretensió ni d'explicar-li a ningú com ha de viure, ni de fer proselitisme de cap causa, ni de reivindicar res. A mi és el que més m'agrada, perquè trobo que és fresquíssim en aquest sentit. No té agenda, no té discurs. I a sobre és tremendament positiva. És una sèrie que fa la gran proesa de transitar per espais molt foscos, molt, dramàticament molt intensos, molt potents, que qualsevol altre amb aquest material hagués fet un drama una mica difícil de pair, o com a mínim no hagués estat per mi aquest plat, perquè no, a mi no m'interessa massa, molt sentimental, molt sentimentaloide, no és que no sigui sentimental, és una sèrie molt emocionant. Però que sigui tan lluminosa, que et deixi tan bé com et deixa, perquè crec que és que fins i tot acabes content amb la sèrie. Acabes... No, en cap moment tens sensació que t'estigui portant a un marge i et deixi allà tirat, no. Sempre et porta de la maneta i sempre t'acompanya. A mi és el que més m'agrada.
Hi ha un moment, diguem, que clar, la sèrie, una de les coses que almenys a mi com a espectador m'ha agradat molt és que va d'un lloc a l'altre, no? Constantment vas endavant, sí, endarrere, però no et perds mai, diguem, no? Amb aquests diferents bobs, aquestes diferents edats per les que transites, no? I llavors, clar, hi ha un moment en què tu a la sèrie també l'utilitzes per fer com la sortida de l'armari de la cadira de rodes, diguem, no? Perquè, clar, tu i jo ara feia, no sé, una mica més d'un any que no ens veiem, em sembla... I clar, han passat coses, diguem, no? I jo et vaig deixar que venies a la ràdio, venies a Islàndia com la vedet intel·lectual que arribava amb el seu bastó, i ara vas amb cadira.
Sí, yo creo que... De hecho, cuando yo escribo la primera versión del guión, esa escena con la silla de ruedas, yo voy con bastón. Y después de que la enfermedad me pase por encima, yo no tengo más remedio que... Porque no puedo hacerla como yo la había escrito. Y eso es una lección muy chula, y a la vez es una lección de... Chica, pues se reescribe y ya está. Tampoco hagamos tanto drama. Uh-huh. Y sí, es adaptar lo que yo me había contado, que va cambiando según empiezo a rodarlo, ¿no? Y yo creo que es que al final tiene que ver con hablar de las cosas que de verdad me importan. Yo, es algo sobre lo que podría haber pasado de puntillas, pero es que entonces estaría mintiendo. Porque mentir no solo es contar cosas que no ocurrieron, mentir es dejar de contar lo que de verdad te obsesiona en ese momento. Y yo ahora mismo pienso mucho sobre mi cuerpo y... O sea, no es que piense, es que al final es una cosa que va mucho más allá. Es que me obliga a actuar en consecuencia constantemente. Con lo cual, si yo tenía que contar, me quería contar esta historia, ese final tenía que ser como la vida me lo había puesto. Y había que adaptarse, y para eso tienes una productora, para decir, hay que adaptar esto.
Clar, tu vas fer 3 temporades, no?, del Mira lo que has hecho. La sèrie anirà molt bé, el Maricón Perdido. ¿Tens més vida per una altra temporada, diguem?
Esto es, siempre lo digo, es una cosa que tengo que sentarme con Berto y hablarlo. Yo,
mira, ya esteu aquí, ¿no?
Primero, esperar a que la gran industria audiovisual pida una segunda temporada y luego sentarme con Berto y que hablemos de esto. Sí. O sea, yo no concibo ponerme a escribir nada más si no está Berto a mi lado.
Bueno, pero eso no hay problema. Yo creo que, quiero decir que estoy...
Vale, vale.
Pero que la reivindico también el deixar temps per pair las cosas.
Sí.
Perquè... És una pregunta que arriba de seguida quan encara no...
No, jo ho deia en el sentit, Berta, de quan una sèrie és tan personal i va tan sobre la teva vida, diguem, sí. Si dius, hòstia, tinc més vida o ja ho he explicat tot, diguem.
Sí, però yo tengo vida para dar y tomar, quiero decir, yo te puedo hacer un diario, te puedo hacer como vente el pla, pero...
Sí, però no vull obviar la importància que té quan es pregunta, no és perquè ho hagis fet tu, és que ho fa tothom. Cuando la segunda y encara no s'estrena la primera. O la gent encara no ha acabat ni de veure la primera.
Bueno, això ve molt d'hospitals, d'anar a veure nens, no? I... Que quan neix el primer ja et demanen pel segon,
sí, exacte,
no?
Sí.
Para cuando la parejita.
Sí, però...
Y luego, yo también quiero, perdona, Berto, que te corte, pero yo quiero decir una cosa también, ¿eh? A mí como obra terminada, aunque suene un poco pretencioso, la serie me encanta. O sea, si yo esto fuera mi legado y ya está, esto es lo que he hecho, chimpún. ¿Que hay otra? Pues seguramente que me encantaría hacerla y que el proceso ha sido tan divertido como doloroso y que además todo lo que he aprendido, o sea, lo que sí me gustaría es no echar en saco roto todo lo que he aprendido rodando esta primera. Porque todos los errores que he cometido me gustaría no cometerlos y todo lo que he sufrido de más disfrutarlo. Pero solo por eso, ¿eh? Pero a mí como obra cerrada, ya me parece que funciona. Que es una temporada y el mundo enloquece y pues pa'lante total.
Acabo. Sí. Us demanaria una seqüència cada un. Quin és la seqüència, Berto? No sé si tens que dir, hòstia, ara la primera que em ve al cap o la que més em va impactar, em va agradar, em va emocionar.
A mi em continua impactant molt una... No ho he comentat amb ell, però és que és pràcticament al principi, quan el Bob Nen... comença a cantar a la classe i llavors entra en escena la seva imaginació. A mi és la primera vegada que ho fa a la sèrie i a mi em continua emocionant especialment aquell moment. No ho sé per què. Jo crec
quan canta el No llores por
sí,
mi.
Sí, ensenya molt bé les cartes, la sèrie, és molt emocionant, és molt sensible i de sobte, no ho sé, jo no m'ho esperava que m'emocionés tant quan la llegia. Aquesta em continua impactant molt. I mira que la sèrie té moments, però no sé.
Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial.
¿Y tú, Bob?
A mí me gusta mucho el encuentro que tiene Bob adulto con la fantasía de su madre en un pasillo del metro.
Sí.
Esa escena me gusta mucho y creo que explica muchas cosas.
No te cansas, Roberto, hijo. No te cansas de contar siempre la misma historia de tu madre y los pisos piloto, hijo. El dichoso piloto. No te cansas.
Qué egoísta, Roberto. Nunca te paraste a pensar que los robos de tu madre eran souvenirs de viajes a otras vidas que yo me imaginaba. Contento tendrías que estar que te llevaba conmigo. Que me engañaba, claro que me engañaba. Igual que tú, metiéndote en esos parques, inventándote a alguien que no eres. Solo para que te quieran. Tan listo para los quebraos. Roberto.
¿Qué?
Ten cuidado. No te vayas a llevar otro souvenir de esos. Un SIDA. De los maricas que tu padre y yo no nos chupamos de la mano.
Gran Candela Peña, ¿eh?
Buah, és que, inconmensurable.
És que els teus pares deies que podia sigut injust, la Candela Peña, bueno, fa un paperàs, sí. Però és que llavors el teu pare, una cosa que també crida molt l'atenció, no se li veu la cara en cap moment, no? És el Carlos Bardem, no? Però vull dir, no se li veu la cara.
No, gastamos el dinero en Carlos Bardem para no enseñar la cara.
Per què no hi ha la cara del teu pare?
Me da rabia repetirlo porque aquí a ti solo te quiero dar exclusivas, pero esto ya lo he dicho. Pero porque con mi padre no me quería volver a mirar cara a cara. No, porque es que solo puedo decir la verdad.
Vale.
No le quería mirar cara a cara ni en la ficción. Entonces me parecía importante. Y luego por otra razón, y es que en mi cabeza, mi padre, o sea, yo según me voy haciendo mayor, cada vez me parezco más a mi padre, a su rostro. Entonces, para no ver en el espejo, me dejo barba, llevo las gafas que llevo, y por eso también quería que no estuviera su rostro allí, mirándome otra vez.
¿Y la exclusiva, para acabar, ahora?
La exclusiva, mí, no, no, pues es que ya te he dado...
Home, és aquesta conversa amb Alberto aquí a casa teva, a Barcelona, que t'has canviat de pis, finalment,
Sí, ya estoy en la casa nueva, toda adaptada, y estoy encantado, y es buenísima, dilo.
Sí,
té una antena, por favor, tí, que és muy bona mi
casa. No, és perfecte, que te la vols vendre, ja?
No, si no és mía.
Hi havia un programa, no? La Sexta, era la Sexta, on era aquest programa?
Sí, en la Sexta, que la gent hi va a la casa i luego les
ofta que està vendiendo. Que està a la venda,
Esta casa no es mía porque es de alquiler. No puedo subarrendarla, es un delito.
Doncs, Maricón Perdido, molta sort, Bob.
Oh, muchas gracias.
I enhorabona per la sèrie que heu fet.
Que il·lusió.
Amb aquest home d'aquí, Berto, gràcies també per ser-hi, per ser tan educat, per...
Ara volaria acabar insultant molt fort.
Exacte.
Alguna figura de gran rellevància internacional.
Endavant.
El papa o algo de sobte, però absolutament inesperat.
Va, millor, això seria.
Te jugues la pitada.
No ho faré, no ho faré. No, és que no sóc així.
És que no... No forma parte de tu no forma així. De ser.
Bueno,
no?
Mira.
Eres una persona.
I altres coses.
Claro.
Gràcies.
A tu.